Es la construcción esférica más grande del mundo y se hizo como parte de una jugada de una empresa de entretenimiento.
La locación más fuerte de su patrimonio está en acciones propias de su compañía.
¿Se van a hacer famosos ciertos productores visuales? ¡Emprendedores! ¡221! ¡221! ¡221, señor Moreno!
¿Por qué se convirtió tradición irlos contando?
Porque es una manera de decirle al mundo que aquí estamos de necios, cabrón.
No es como la gente que tiene complejo
con el tamaño. Es una medalla, güey. Es una medalla, tienes que decirlo.
No sé, me suena como alguien
con complejo. El 90% de los podcasts se dan por vencidos después del episodio 10.
¿Ah, sí?
Sí.
Ahí siento está. Que es como medirte el pene.
221.
Es decir, 221 siento que es como medirte
221.
El pene. 221. No sé. You're bragging out.
No sé. ¿A cuánto? ¿Qué estás diciendo, güey? ¿Cuántos crees que lleguemos? Pues
no sé, güey. Mi apuesta era al 32, pero pues, me valió verga esa, güey.
Bueno, hemos ido perdiendo miembros ¿tú? De este... hemos ido perdiendo participantes, güey. Han ido cambiando.
Cámaras, micrófonos. Exacto, no, eso sí, igual, güey. Eso sí, la misma tecnología hace 4 años que arrancamos, güey.
No, pero creo que...
Ya duramos más de lo que pensaba, definitivamente.
Sí, ¿tú crees?
221 sí, no,
nunca. ¿Te sientes contento con el proyecto?
Fíjate que hubo un tiempo que me fastidió, tengo que decir la verdad. Sí, hubo un tiempo que ya me aburría, güey. Que siento que le tuvimos que fue cuando dejamos de dar las ideas, porque yo ya no traía ideas, güey. No, sigo sin traer ideas, sigo sin traer temas, pero el espacio me gusta, güey. El ping pong me gusta.
Sí, sí.
La plática está a gusto.
Pero, güey, también tienes que meterle más tiempo a investigación. Sí, la gente extraña al viejo Ricardo Moreno, güey. Sí,
sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
¿Qué hacemos para que el siguiente... ¿Hacemos un episodio especial de Ricardo Moreno?
¿Sabes qué podemos hacerle? Una contraprestación económica a Ricardo Moreno. Págale para que jale, güey. Oye, 221 de amor al arte. Ya dices, ya, cabrón, ya.
Lo mismo dije de la,
show
de,
a little
de,
love.
La, de la comunidad, para todos los que estaban en la comunidad.
Ajá.
Apagamos la comunidad para que entraran a la suscripción, ¿verdad?
Y, sea, sí, yo ahí estaba con mi sesión del tequilita y era feliz, güey. Sí, de hecho, me gustaba más que esto, güey.
¿Vamos a pasar la sesión del tequilita a la suscripción?
Sí, pero es que no me alcanza para pagar la suscripción a mí, güey. ¿Cuánto cuesta?
Depende, hay varios formatos.
¿Cuál es el más barato?
Pero el más barato es un tema de afiliado. Tengo que explicar más detalles. No, ¿cuánto cuesta, $50 al mes el de afiliado?
¿$50?
Sí, sí, sí.
No mames.
Y la suscripción de es de 150.
O sea, $50 al mes. No, es un huevo, güey.
Pues, güey, no. implica infraestructura.
El 70%
implica
de la equipo. Población de Tlaxcala gana menos que eso, güey.
Bueno, pues entonces que los de Tlaxcala no estén acá con nosotros, ¿no? Ese es el...
Muy bien. ¿Hay alguien de Colibrí, Texas en la comunidad, sabes?
No.
Sería bueno.
En la suscripción, no.
Sería bueno hacer un descuento de un mes al de Colibrí, Texas. Chécalo.
Está bien.
Nomás
pasa. Lo vemos ahí.
¿Va?
Y ojo, ese precio que dice el de afiliado. Okay. El precio normal para los que son los dueños de empresas es de $150 al mes.
Ok.
$150 al mes.
Sí, ¿y hay un nivel Dios o algo así que
sí. Todavía hay otro más alto que es si quieren ir presencialmente a todos los eventos.
Ok.
Y luego hay otro que te incluye que yo sea consejero tuyo uno a uno.
Uno a uno.
Uno a uno.
Y hay un intercambio de fluidos y todo. Muy bien.
Ese uno a uno es 4 sesiones de consejo por trimestre.
Ok.
Sentarme y entrar a detalle. De
¿y,
hecho,
y con
tengo ya algunos casos que están en ese modelo.
¿Y cuánto y es tengo que pagar? ¿Cuánto tengo que pagar para entrar al tequilita con...?
Nada, güey. Te invitamos. Te invito, güey.
Ok.
Me voy a pedirle ahí al equipo, voy a pedirle a Rafa ahí que haga una acción contigo.
Porque yo ya
no sé. Aparte hace sentido porque me hacen muchas preguntas y te quieren ver, güey.
¿En serio?
Sí. Tendremos ahorita 70, una cosa
así. Pues aviéntame $2 o 50, güey.
Sí.
Digo, si no tienes mucho pedo, ¿ah? Sí. Muy bien.
Lo que no sabes de la estructura. Bueno, ¿quieres que chisme de eso, güey?
Sí, güey, ya.
Te estás metiendo. La estructura está muy hecha.
Si este chisme eventualmente llega a que me caen $2.
La estructura está muy hecha para que los afiliados sean los que ganen.
Ok.
Sí, de hecho, tú te puedes volver afiliado y mandarte.
¿En serio?
Sí. Te llevas el 30%, güey.
¿De qué?
De las suscripciones que tú vendas.
De las suscripciones que yo venda.
Está poca madre, güey. Tengo raza que ya están emocionadísimos, güey.
Ok.
Están invirtiendo en pautas.
Pero, ¿y eso te lleva? O sea, ¿qué es lo que recibes a cambio?
30%.
Ya parece comercial planeado.
30%.
¿No? Sí, pero por estar de afiliado,
aparte del revenue. Tú estás en la membresía.
Ajá.
Y aparte puedes vender la membresía.
Ok.
El que entiende el juego puede.
Pero la membresía, ¿qué incluye? Aparte de.
La membresía incluye pasivo. Trabajo en 4 pilares.
Ok.
Innovación, que es generación de nuevos negocios. Y toda la información ahí. escalamiento de negocios, que es toda la información de las maestrías que tengo para mejorar los negocios.
Okay.
Señales de inversiones, bolsa, cripto.
Okay.
Y trabajo de real estate. Okay. Que les enseño todo. Todo eso tiene una biblioteca de los cuatro pilares inmensa, de más de 300 cursos.
O sea, pero es biblioteca de contenido.
Sí, no, no. Pero ahí trabajo semanal en vivo.
Ah, ok.
Cada semana hay trabajo en vivo.
¿Tú te metes ahí todas las semanas? Ah, qué chingón.
Claro, es un trabajo de constante.
Pues debería haber, aparte del trabajo, pues un tequilita, güey.
Dale, lo programamos. Voy a decir a Rafa que lo programe
contigo. Pero repárteme.
¿En qué semana quieres estar? En la semana de arranque, la semana.
Yo hacía todas las semanas. Yo todas las semanas me sentaba a mamar con la raza, güey.
Ah, bueno. Les digo que te.
Repárteme unos $2 de todas las suscripciones.
Vuélvete afiliado y te llevas el 30, güey.
No, pero aparte, no, dame dos.
No, no, no el dos.
O sea,
dame, ¿todo el modelo lo programé?
Dame dos de todos.
Nada más quiero que entiendas una cosa. ¿Para qué crees que programé este modelo así?
Y
ojo, esto no está planeado. Para que la gente se incentive a lo más difícil, que es la venta, güey.
Ok.
Operar, para mí, vale cero. Ajá. O sea, te pago cero.
¿En serio?
Cero por el tequilita. Si lo quieres hacer, bienvenido.
Ok.
Pero si quieres vender, güey, te llevas el 30, güey. No, y te voy a decir cómo lo puedes hacer.
No me estás convenciendo,
güey. Te voy a decir cómo lo puedes hacer. Es bien sencillo. Tú ya tienes ahí red. Simplemente es publicar. Ni siquiera agarrar las clips en donde sales tú, porque sales en un chingo. Los subes a tus redes. Después subes la liga de afiliado. No hay más.
Y ya, no tengo que hacer nada más.
No hay más. No hay más, literal. Tengo un pelado que así está haciendo unos videos chingones.
Me cuesta mucho trabajo ese tema de copiar, pegar.
Bueno,
no lo domino
el día,
bien.
El día que...
Pero le voy a preguntar a Bon que me ayude.
O pon a uno de tus hijos a que suba los videos.
A Santi es una verga para eso.
Sube, que suban los videos, pongan la liga de afiliado, güey.
Pero si pongo a Santi, me va a mamar la mitad del 30.
Ay, güey.
Está bien.
Tanto
bien,
pinche tiempo aquí perdido. Oye, vengo regresando a Las Vegas.
Sí.
Hija de su pinche madre.
¿Qué tal?
Güey.
¿Jugaste en...?
Sí, perdí.
¿Qué jugaste?
Jugué algo de maquinitas que me recomendó.
¿Por qué chingados jugaste?
Me lo recomendó Irán, güey.
¿Quién es Irán?
El que es práctica. Él ha estado en la... No sé si sabías que tenemos uno de nuestros inversionistas que está rankeado en el World Series of Poker.
Ajá, y te recomiendo jugar maquinitas.
Sí, también.
Ok.
También el juego.
Digo, igual vio tu talento y dijo, no. Me pícale al botón, cabrón.
Qué hijo de la chingada eres, güey. ¿Sí te das cuenta, güey, no, que no, todos los episodios de acabo jodido. No, me dijo, es un buen complemento, te distraes, me enseñó cómo.
A mí me aburren tanto, güey.
Te digo algo, gané en las maquinitas.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero no, bueno. Güey, estás nomás, o sea, no, yo no le he encontrado nunca el gusto, güey.
Mira, tampoco creas que lo hice durante horas.
Ok.
Iba, por ejemplo, lo que hice en los...
¿Dónde te quedaste hospedado?
Estuve en el evento.
Ajá.
Sí, más de 500 emprendedores allá.
A la madre.
Estuvo chingón. Marco Antonio Regil y un servidor.
Oye, sí, vi una foto tuya con Marco Antonio.
Sí, buen pelado, ¿eh?
¿Cuántos años tiene ese cabrón?
53 y se ve mejor que yo.
Entonces, y que yo pues ya es por descontado.
Güey, sí. Sí. Se ve nuevo el güey. Sí, claro, es vegano, se cuida un chingo.
Sí, cabrón.
El man, bueno, no quiero decir nada, pero sí lo veo y está cabrón, está cabronamente bien cuidado.
Sí, está entero.
Sí, muy bien. Entero. Pero bueno, ahí en los recorridos que hacía...
Ajá.
Iba cruzando casinos y jugaba en los caminos, tampoco crees.
¿Dónde
que...
fue el evento?
Flamingo.
Ok.
El evento fue en Flamingo, muy céntrico, estuvimos ahí viendo y aparte está muy cerca de la esfera, muy cerca de todas estas cosas, ¿no?
Sí.
Y la verdad, fui el primer día, llegué directo a la esfera.
Que es donde subiste los videos de... explica qué es la esfera. Yo tengo años que no voy a Las Vegas. Y vi unos videos muy impresionantes como que era una pantalla, pero no mames. O sea, vi uno que pusiste una cueva, se veía bien cabrón, güey.
De hecho, ahí voy. Me rompió tanto el cerebro que me puse a investigar un poquito de esta cosa.
¿Qué es?
La esfera es un edificio, es la construcción esférica más grande del mundo.
Ok.
Y se hizo como parte de una jugada de una empresa de entretenimiento.
Ok. No compite con Pabellón M, porque Pabellón M es un huevo. Es un huevo y esa es una esfera.
Después de que me metí ahí, Pabellón M es una mierda.
Ese es serio, estás
comprando. Y Pabellón M, digo, estamos hablando de un auditorio acá en Monterrey. Ajá. Es un buen lugar.
Y es un huevo.
Es un huevo. Pero esta cosa es verdaderamente...
Está en un hotel, está en un centro de convenciones.
Está pegado.
Es un standalone.
Es un standalone.
Ok.
Pero está, digamos, en la parte posterior del veneciano, del Venetian.
Ok. ¿Te acuerdas? Ya, pues, pinche hotel ya está... Ya...
Pues todos los hoteles en Vegas en general ya sienten sus años, güey.
Sí, pues sí.
O sea, se siente eso en Vegas. Pero esta cosa está... Es una locura. O sea, realmente... te avienta al futuro. Y yo sé que ya se habló mucho de la esfera desde la inauguración, no me pasó, pero yo quise como que recalcar porque yo acabo de vivirlo.
¿Nunca habías estado?
No. La vez pasada que estuvimos, todavía no se había inaugurado.
Ok.
Que fue justamente el 15 de septiembre. Esto se inauguró en octubre. Entonces, el 15 de septiembre la veíamos de afuera, la veíamos prendida. Se veía súper chingona porque ponían pelotas de básquetbol, cambiaban la, okay, la exoesfera.
Ok.
Sí. Que ahorita vamos a hablar un poco del modelo de negocio. El modelo de negocio es triple.
Ok.
Tiene la exoesfera, que es la estructura exterior que tiene LEDs, en sí, donde sí, venden sí, publicidad. Sí,
estudia etimología.
Tienen el negocio de la, del entretenimiento adentro.
¿Qué es qué?
Conciertos.
Ah, conciertos.
Conciertos, eventos.
Como Pabellón M.
Exacto.
Ok.
Y tienen también el tema de su propia productora de películas.
Ok.
Cine o lo que se muestra adentro.
Ella, no comerciales, y, lo que se muestra
correcto,
en, la, las, en las pantallas.
Producciones, okay, y los alimentos que hay en el, en el, okay, en el lugar. Alimentos, bebidas, etcétera.
Sí. ¿Qué te pediste de comer?
Espérame. Déjame te digo cómo arranca esto. James Dolan, un cuate que curiosamente es artista de conciertos de blues, güey.
Ok.
Es dueño de los Knicks de Nueva York, parcial, no toda parcial, y de los Rangers de Nueva York, un tipo billonario.
Mm.
Es el que es el padre de la esfera.
Ok.
Ahora.
¿Pero dijiste es músico o productor?
Sí, güey. Pero, ojo, porque ahorita va a llegar la raza a decir, no mames, ¿cómo se hizo de músico? Este güey es heredado.
Clavaba dinero.
No, es heredado.
Ah, ok.
Heredado.
Ok.
Porque siempre quieres aventar tus cosas, güey. Siempre aventando el
pues puse hipótesis
el
en la
cuchillo,
mesa.
Güey.
Brainstorming nada más, güey.
No creo que llegues a, haciendo lavado de dinero a estos niveles.
No, o sea, pues, tal vez.
Billonario.
Depende, güey, a quién le lavas el dinero.
Bueno, anyway. El papá de este cuate, ajá, era el cofundador de Cablevisión y HBO.
Ok.
Sí, Cablevisión, una empresa cable, era muy importante en Estados Unidos.
Sí, claro.
En 2015 vende la empresa de Cablevisión.
El papá.
No, ya él.
Ya él. Ya él.
El hijo, que se llama James Dolan.
Ya forrado con la herencia.
Exacto. De esa venta, dice, me voy a enfocar a crecer una empresa que se llama Madison Square Garden Entertainment, MSG.
Que tiene algo que ver con Madison Square, correcto, Garden, la... El centro,
edificio,
el centro deportivo.
El centro de entretenimiento, correcto, de, okay, Nueva York.
Ok.
¿Sale? Ahora...
Lo compra porque ya existía, ¿no?
No, ese ya era propiedad de los equipos. O sea, desde que él tiene, claro, relación con los... No sé si es del papá o es de él, ya tenía relación con eso.
Ok.
Ahora, aquí es donde están estas cosas que quisiera que mi CFO inventara estas mamadas.
Ajá.
Arranca, uh-huh, la idea de crear este... El futuro del entretenimiento.
Uh-huh.
Y lo arranca dentro de la empresa de MSG.
Ok.
¿Sí? Como que entiendo que fondea el proyecto incipiente, uh-huh, para que se busque el terreno, para que se hagan los diseños, las arquitecturas.
Ya estamos hablando de la esfera.
Correcto.
O de lo que iba a ser la esfera.
De lo que iba a ser la esfera.
Ok.
Y en un punto...
¿Siempre lo quiso hacer en Vegas o...?
Siempre.
O
no, es, de hecho, el proyecto es Madison's... para hacer esferas en varias ciudades del mundo.
Ah, o sea,
o sea, hay un proyecto para 20
sistema.
Ciudades.
Ah, ok.
Sí, sí, es enorme este proyecto. Ahora, lo que yo no entiendo, sí, es cómo logra este cabrón, uh-huh, hacer un spin-off de Sphere Entertainment y logra fondearse en bolsa,
okay,
un proyecto de construcción de este tipo.
No fue un SPAC.
No. Es un spin-off de MSG,
okay,
que lanza... Sphere Entertainment, que es la el ticker de la esfera, uh-huh, en la bolsa.
Ok.
¿Qué pinche ingeniería, güey, para poder fondearse con dinero público barato de esto que era una reverenda locura?
Ajá.
Estoy esperando el comentario de mi CFO.
¿Qué parte?
¿Cómo chingados fondeas esto? O sea,
mira, vas
no
con
tiene ingresos.
Vas con JP Morgan.
No tiene ingresos, Stanley, no tiene...
O sea, es un prospecto de colocación y vas y levantas lana en la bolsa con papeles públicos. Eso es lo que haces.
¿Por qué no lo hemos hecho nosotros, entonces?
¿Qué parte que queremos quieres que levantemos en la bolsa?
O sea,
A
ver, ¿por qué no hay esto todo el tiempo, entonces? Es un edificio que están fondeando con dinero de bolsa, güey.
Hay unos datos interesantes aquí, ¿va? ¿Cuál me pediste que investigara cuál es el market cap de esta madre, no? Que es Sphere Entertainment. Vale $36 el título accionario. Ahorita el market cap es $1.26 billones.
Está barata, güey.
¿Sabes cuánto fue el CapEx de Sphere?
2.3 billones de dólares. Está barata, güey.
Sí.
Está regalada, entonces.
Sí. Pregúntale al güey que tiene el título. El que lo compró. ¿Quién sabe en cuánto fue el IPO? Habría que revisar en cuánto fue el IPO.
Ahora, y esa es otra de las cosas que se habla mucho ahí. Se fue 1.3 billones, o sea, 1.300 millones de dólares arriba de presupuesto. ¿Sabías este dato?
No. O sea, hablando de que se te salió el presupuesto de las manos.
Sí, güey.
O sea, ¿el presupuesto cuánto era?
Era 1.2, una cosa así.
Algo similar al market cap.
Sí, se fue a 2 punto y cacho. O sea,
las acciones están relativamente estables. De hecho, el IPO salió, ¿qué? Parece que salió en como $31 por ahí. Ahorita está en 36, flat. ¿Cuántos ingresos genera esta mamada? Vamos a ver.
Ahora, está interesantísima la manera. Fíjate, te voy a dar un par de datos en lo que checas esto. La pantalla le llaman Big Sky.
A la interior.
Güey,
$568 millones.
De ingreso el año pasado, proyectado para el 24.
Creo que era last 12 months.
Te paras en la pantalla.
Ajá.
Y es la misma.
¿Es como una pantalla IMAX?
No.
Güey. Es que ayúdame a explicar. Yo no he visto ni fotos.
¿Te has puesto los cascos de realidad virtual?
No.
¿No te has puesto los...?
Me mareo.
Bueno. Ajá. Te vas a marear igual.
Sí.
Sí. Héctor me dijo que se mareó ahí en la esfera. O sea,
pues está cabrón, güey.
Cuando te pones el casco de realidad virtual o aumentada, tu campo de visibilidad, o sea, volteas, tu ojo voltea hacia arriba y hasta arriba es pantalla.
Sí.
Volteas a la derecha y es pantalla, a la izquierda. O sea, todo tu campo de visión
es pantalla.
Es pantalla.
Correcto.
Esto sucede exactamente así, solamente que sin lentes. Literal, estás sentado y hasta donde alcanza a ver tu ojo arriba es pantalla. A la derecha es pantalla, a la izquierda es pantalla. Y lo único que alcanza a ver es personas abajo. Ligeramente.
Ok.
Pero realmente tu campo visual...
Prácticamente inmersivo.
100% inmersivo. Es una cosa, güey, de locos.
Pero sí son videos de vamos a sobrevolarlas. O sea, bueno, están pinchando las películas, ¿no?
No, espérame. Ahí voy. Es que fui al concierto de YouTube.
Fue ahí.
Fui al concierto de YouTube.
¿Cuánta la gente le cabe a esta 20, madre?
20 mil personas.
A la verga.
Sí, fue al concierto y fui también a la película. O sea, me quedé tan sorprendido
de esto. O sea, en el mismo espacio donde es el concierto está la pinche pantalla esa.
Sí.
A la verga, es una brutalidad de pantalla.
Sí, ahí van a poner imágenes. Vamos a poner imágenes de esto.
Está cabrón.
En el cuando salga el podcast. Ahora, quiero hacer dos cosas así rápidas. Para poder grabar en la esfera, tuvieron que crear sus propias cámaras, güey.
Para poder generar el contenido que se proyecta en la esfera.
Correcto.
Okay.
Tienen que generar sus propias cámaras. Imagínate eso. Tiene un sensor, la cámara esta, de 316 megapíxeles en 16K. Una cosa de locos.
Sí. O sea,
y luego, para editar las imágenes que se usan en Big Sky, tuvieron que programar un software especial y hacer una... O sea, imagínate la cantidad de cosas que era... Todo se tuvo que hacer especial, custom made para el, que de hecho era lo que me decía ayer Jaime, que es, por cierto, nuestro socio de construcción en el proyecto de Morada, que yo le decía, es que se fue 1.300 millones arriba de presupuesto. Me dice, güey, ¿cómo puedes presupuestar una obra así? Y cuando todo suena, es la primera vez que lo estás haciendo.
Suena como excusa de constructor, güey.
No, espérame. Le doy un punto a favor porque...
Qué miedo.
La manera de parametrizar todas las obras... Y también me voy a meter
dentro de... Estás entrando un terreno desconocido.
Eso
está muy cabrón.
La manera de parametrizar obras es, toman referencia a la obra pasada y dicen, como hice aquí esto y esto, pues tengo esta referencia. Cuando estás haciendo algo en el futuro, tan visión, tan adelantado a su tiempo.
Está muy cabrón.
Y no hay literalmente una sola referencia, es mucho más difícil cotizar, güey. No estoy defendiendo el que se haya ido o no se haya ido presupuesto. Simplemente estoy diciendo que justamente cuando te avientas al futuro... Estas cosas pasan, güey.
¿Tú crees que en la tabla de paramétricos iniciales era vamos a hacer un domo y vamos a pensar que le ponemos pantallas LED arriba?
O sea, igual y agarraron de que ¿cuánto vale una tele, güey?
Exacto.
Multiplícalo por todo el área, más o menos.
Como unos 3,000, güey. Pues 3,000 Panasonics allá arriba, güey. Y pues le fallas un poco.
Le fallaron un poco.
Porque ¿viste cuántos LEDs hay en la pantalla? O sea, tiene esos datos que están brutales.
Es una verdadera grosería, güey. Una verdadera grosería. Anyway, fíjate que fui primero al concierto.
Ajá.
Y lo más...
¿Qué tal el concierto? Se me antoja un concierto de YouTube ya, güey.
¿Cómo no, güey?
¿Están vivos todos o ya hay suplentes ahí?
No mames, güey.
Parciales.
Güey.
Mi primer CD fue uno de YouTube.
Te van a quemar vivo con ese video en TikTok, güey.
Sí.
Pero así...
Pues no tengo TikTok, no me importa.
No, estás muy preocupado.
No me preocupa, güey.
Oye, ¿Sabes qué es lo más sorprendente del concierto?
Sí.
Vamos al primero del concierto y luego te hablo de la película.
Estos güeyes ya tienen sus añitos, ¿no? Ya tienen sus quincenas arriba.
Sí, YouTube. Sí, sí. Pero espérame. Estoy hablando de la esfera y el concierto. Sí. Lo interesante del concierto es que la experiencia visual es tan fuerte que es como si fueras a presenciar dos artistas al mismo tiempo.
Sí, porque está el concierto y lo acompaña la pantalla, ¿no?
Está la música, que es un impacto, y está la producción visual.
Sí.
¿Qué veo yo en el futuro? Que se van a hacer famosos ciertos productores visuales y luego vas a ir... ¿A qué concierto vas a ir? ¿A tal? ¿Con qué productor visual? O sea, va a ser tan relevante el productor visual como como la producción musical. Creo que eso va eventualmente podría pasar. Y creo que ahí hay una oportunidad. Hablando de dónde está la oportunidad, hoy, para todos los que son diseñadores gráficos y esto, hay una gran oportunidad para convertirse en productores visuales de entretenimiento.
Puede ser.
Porque la dimensión hoy del entretenimiento, sin duda, es la producción visual. Y cuando tienes un foro en donde la pantalla es tan grande esto, que el impacto de la pantalla es más fuerte que el grupo.
O sea, podría haber estado el grupo que sea ahí enfrente y hubieras dicho...
Las escenas que hicieron, güey. Tienen unas escenas. O sea, de hecho, la producción...
Oye, ¿el contenido es exclusivo de YouTube? O sea, sí, ¿tiene que ver con el concierto que está haciendo?
Lo hicieron ellos. Y de repente ponen las caras de ellos. O sea, de repente sí ponen lo que está sucediendo en vivo ahí en grande. Mm. Pero otras cosas son unas escenas... Qué impresionante. YouTube ha sido siempre muy progresista contra el cambio climático. Entonces también hay muchas escenas ahí. Ya, yeah, impresionante. Luego fui a la película. En realidad fui porque... Meléndez no había ido a la esfera, entonces volvimos a ir.
Tú tampoco. Ah,
al día
regresaste.
Siguiente.
Sí.
Regresé porque faltaba eso. Y me topo con la película, que es una película que se llama Postcards from Earth, que es un tipo... Una película de National Geographic.
Sí, sea, pues que son como las que ponen en el IMAX, güey.
Sí, sí, o sea...
De viaje al fondo del océano. Exacto. Vamos a visitar la selva amazónica.
Cuando vas al ¿cómo se llama? El observatorio, ¿no?
Y sí, exacto.
Te das cuenta, igual.
Misma película. Igual, la vida de los pingüinos.
Que yo ahí lo que digo es que quedó corto ese contenido, güey. O sea, francamente, yo no regresaría. O sea, al menos de que yo lo que quiero ver ya es películas de producción Hollywood en esa pantalla.
Pero pues necesitamos usar las cámaras especiales, güey.
Sí, que se pongan a hacer ese tipo de producción. No, ese tipo de películas, güey, no vale la pena. O sea, vale la pena nada más porque te metiste a ver el domo, pero mil veces más el concierto con esas producciones visuales. Que...
Pero, por ejemplo, si hubieras visto primero la película y luego meses después te invitan al concierto de YouTube, te hubiera llamado la atención, porque me imagino que debe haber un sobrecosto en el ticket contra un concierto
duda,
de YouTube en el estadio de La Huacha en Chihuahua, ¿no?
No, y de la película al concierto, güey. O sea, las películas andan entre $150 y $300.
A la madre. ¿Cuánto dura?
Una hora.
Y luego para ver la vida secreta de los pingüinos, güey.
Siempre que hablamos de dinero te quejas de todos los precios, güey.
Pues
te das cuenta, güey. ¿Por qué no puedes decir?
Soy codo.
Sí, soy codo, soy juego, güey. Vamos, güey.
Lo traduzco a cajetillas de cigarro. Y ahí es donde digo, nada, no. No, no,
si te digo cuánto costó el de YouTube y te vas a morir, güey.
¿Cuánto costó el de YouTube?
Que lo que me parece increíble.
Güey, ¿cuánto costó?
Ah, y ahí hay que hablar de otra cosa.
Ah, ahora ya dime cuánto costó el de YouTube, güey.
Como $1,500 por persona. Ojo, y no eran los mejores boletos, ¿eh?
$1,500 por persona.
Sí, y eran unos boletos medianeros.
Culeros.
No culeros, medianeros.
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 De los que pides nachos, o sea, no pides escena, pides nachos.
¿Sí? Medianeros, pero fíjate esto, es algo bien curioso que los boletos de arriba cambiaron el economics de los foros, güey.
Porque la pantalla es la protagonista ahora.
Los boletos de arriba son más caros que los boletos de hasta abajo.
Porque la pantalla está más chingona ahí arriba.
Entonces, cuando yo compro los boletos, tengo la opción de decir... No, de los del medio, no había, porque ya compré reventa, ¿no? O sea, ya no había, no había disponibles. Uh-huh. Tenía dos opciones. Más barato hasta abajo.
Ok.
O sea,
más barato hasta abajo enfrente de YouTube.
Correcto.
Ok.
Enfrente de YouTube, literalmente enfrente de YouTube, pero... Que te decían que tenía visibilidad limitada en la pantalla.
Sí, claro.
Porque el pinche cuello se te hace...
Sí, exacto. Le dices a Bono, quítate tantito, güey. No me dejas ver la película.
Y literal eran más baratos los hasta adelante, güey.
No mames.
Y me da risa porque un pendejo... los lugares... Ya sabes, güey. Pongo las historias, güey. Y no falta el pendejo de que... qué lugares de jodido. La raza, güey. La raza está cabrona, güey.
La sabiduría de las masas.
La raza. Pero lo que no saben es que los lugares...
exactamente dónde estaba.
O sea, si hubiera posteado la imagen de abajo...
Y todavía ese hater está pensando que estás inventando esta historia para justificar tu lugar jodido.
No.
Es probable.
No, no.
Es probable.
No, no me causó ningún problema. Le dije, güey, cuando estés acá adentro, y estés en un mejor lugar, me invitas. Le dije, a huevo, o sea, no pasa nada. Ni siquiera conocía la esfera.
Pues,
luego me contestó y me dice, ay, pues es que no conozco. Pues sí, pendejo. O sea. Pero mi punto aquí es que la gente que no ha ido,
ajá,
tiene esa sensación, güey. Que si estás arriba estás más jodido. Y es ya bien interesante, güey, porque le dio valor a los boletos de atrás, güey.
Claro.
A nivel económico, está muy cabrón lo que está sucediendo. Y creo que eso hay que reconocerle la genialidad del proceso de desarrollo.
Es completamente irónico, ¿no? Que sea más barato ir a ver a YouTube que ir a ver a la pantalla.
Pues sí, güey.
Está cabrón.
Sí, wey. Solamente que la pantalla vale 2.300 millones. Y...
Exactamente. YouTube, pues no. No.
Tú dices que ya están viejos,
güey. No les llega ya.
Ya están viejos, güey.
Ya su vida útil está muy corta, güey. Güey, no, llevan sin... ¿Cuál qué fue? Son 48 años que salió YouTube. Su primer disco. Está cabrón.
Pues bueno. Y nada más para cerrar este tema. ¿Sabes cuál es el as bajo la manga que dicen que tienen estos cuates?
Como empresa.
Como empresa.
Ajá.
Obviamente la ampliación de la esfera a todo el mundo. Que lo veo, sí lo veo. Y la segunda es que explote el negocio de esports.
¿De qué?
Esports.
Ah, no mames, ir a jugar a esa madre.
Ahí, güey. Ahí se van a jugar los torneos. O sea, esa es la proyección.
Ese estaría muy cabrón.
Porque el tema de esports fácilmente se puede hacer. Imagínate que la realidad inmersiva que vas a tener de ver.
No, está cabrón, güey. Está mejor que ir al estadio, güey. Literalmente.
Está cabrón.
Muy cabrón.
Me da mucho gusto que ver proyectos como ese. Que se atrevan tanto a aventarse al futuro, güey. O sea, vengo llegando de Dubái.
¿Cuál es su plan? ¿Hacer cuántos? Porque no a cualquier ciudad le cabe.
O sea, me puse a pensar, güey, a ver, y te lo pregunto a ti. Tú tienes 2.300 millones de dólares para quemar.
Exactamente.
¿Por qué no?
Sí.
¿Te avientas el Museo del Futuro o la esfera?
La verdad, el Museo del Futuro, cuando lo platicaste, sonaba culero. Prefiero la esfera.
Yo
con todo y la película de los pingüinos.
Güey, y te aseguro que deben dar el ticket por ahí, ¿eh? O sea, porque la obra de...
¿Ah, sí?
O sea, pero me refiero al valor de la construcción. Película.
Ah.
Me refiero al valor de la construcción.
Vamos a checar aquí cuánto costó el Museo del Futuro.
Pero por la calidad de obra, por lo que vi adentro, te aseguro que debe andar más o menos en el precio, ¿eh?
Pero por... Bueno, pues sí, por
la obra. O sea, por la dimensión de esa construcción... No sé si te vaya a salir así tan directo, ¿sí?
136 millones. Nada que ver, güey. Nada que ver, güey.
Sí, no, nada que ver.
Sí, no, nada, güey. Una fracción, cabrón.
Una décima parte, güey.
Una fracción.
Ah, sí. Bueno, anyway, lo que yo iba es esta cosa. O sea, fíjate.
Puedes replantear tu pregunta.
No.
¿Tienes eso?
No,
¿qué haces?
Mejor mi conclusión.
10 museos del futuro.
Mi conclusión.
O una esfera.
Correcto. Pero mi conclusión es, qué interesante ver un gesto inmobiliario. Porque sí. Esto es una pincelada del futuro inmobiliario que sirve como punta de lanza para crear toda una visión de organización. O sea, hablamos mucho de empresas de tecnología aquí, güey. Y todo el tiempo estamos de que, no, la empresa del software y la startup y la chingada.
¿Qué también?
Cabrón, ya hacía falta ver un güey que construyó una mamada en el mundo físico de átomos, se partió la madre, se fue encima de presupuesto y lo vives. Y de ahí da la base para crecer una organización. Ahora, lo que está culero es que el mercado no le dio el... O sea, no está sucediendo lo que sucede con las empresas de tecnología, con estas valuaciones así. El mercado te está diciendo...
Estás abajo de costo de inversión. La pregunta es, ¿qué tan bien envejece esta tecnología? ¿Qué tan bien envejece esto? O sea, ¿qué tan rápido pierde su vigencia? Güey, porque costó 2.3 billones, güey.
Al rato va a ser como los
O que la rentan para el norte, güey.
No, estás pensando de que el Cine Río.
Sí, exacto.
Es una esfera esa mamá.
Sí, es una esfera, güey. ¿Qué tal que en su momento el Carlos Muñoz de 1970 decía,
el Río Cine 70, Río, claro.
El Río 70 es otro pedo, güey. Es el futuro del entretenimiento.
Pues me quedé pensando, güey.
Y ahorita a lo mejor transmiten películas porno ahí, güey, porque nadie quiere ir, güey.
A lo mejor en 10 años que... No estoy seguro que eso suceda.
Yo he ido a ver.
Oye, por cierto.
No es cierto, pasaba Nemo, pasaba Nemo. Oye, sí.
Por cierto, que te quería hacer una pregunta, güey. ¿Mm? Me encontré... Chingado, entonces me cagan estos. Me encontré en el vuelo de Tulum de regreso. Ah, porque también estuve en Tulum, güey. En el vuelo de la semana pasada.
Y andas muy viajado, güey.
Pues así me traes, güey.
Dubái, Tulum.
Oye, en el vuelo de Tulum me encontré a un artista de la industria de pornografía.
¿Ah, sí?
¿Quiere que lo entrevistemos?
¿Viajan en Viva Aerobús igual?
¿Quieres que lo entrevistemos? ¿Estarías abierto a entrevistarlo? Pues, para ver dónde está la oportunidad.
¿Dónde está la oportunidad ahí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué con, tal que es lo más, más
¿qué
rentable
tal que de cono, todos, ¿qué tal que conoce su arte, güey? Eso me va a dar mucha pena, güey. Tú que eres consumidor de eso, me va a dar mucha pena de que... ¿Quién sabe? Ah, te vi en la escena, este...
Que sea súper fan, ¿no?
¿Sí me dejas invitarlo, güey?
Pues, ¿por qué no?
Ah, bueno.
Entonces... ¿Dónde vive? ¿A poco vive aquí en Monterrey?
Sí, aquí en Monterrey.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
No sabía que tengo ese
tipo de talento. Y vive, real, vive realmente de eso, güey.
Ok.
O sea, okay, lo traemos, no, sí, ¿por qué no? Lo traemos en la siguiente sesión.
Está bien.
Bueno, que ya no me acuerdo en qué estaba, güey.
Este... Tulum. Ah, pero la historia de Tulum era para platicar que conociste un pornstar.
Pero mi punto es que yo, o sea, yo sí veo que en los próximos 10 años esta tecnología de la esfera se vuelva de mucho mayor presencia en el mundo. Uh-huh. Y sí me veo haciendo en algún momento un evento mío en una esfera, güey. Eso lo tengo ya en mi bucket list, güey. Con una producción visual impresionante, güey. Eso va a ser un... Eso... Y ojo, y también quiero aprovechar para decir algo. Si alguno de los diseñadores que están allá afuera se dedica o quiere dedicarse al tema de producción visual, me encantaría que alguien me ayudara con mis conferencias a hacer una producción visual diferente, ¿no? Que se subiera al negocio conmigo y que me ayudara a hacer algo chingón en algún evento así especial que hagamos.
Muy bien.
Oye... ibas a platicar del documento este, güey.
Pues tú me lo mandaste, deberías de platicar tú.
Sí, bueno, se filtró un documento.
Ah, ¿es una filtración?
Bueno, no es una filtración.
Entonces, ¿por qué dices que se filtró, güey? Es que como eres mamador, cabrón.
¿Cómo quieres que le diga, güey?
Se publicó un documento, güey.
Güey, es lo mismo.
No es lo mismo, güey.
A ver, ¿qué es filtró, güey?
Filtró es que no se pretendía que se hiciera público, güey. Y este dice que cuesta $15 la publicación, güey. Este salió ¿Qué público.
¿Cuesta qué?
$15.
Bueno.
Este es público.
No se filtra. Es una palabra, güey. O sea, a ver. Bueno.
Sí, es una llegó, palabra que significa.
Llegó a nuestro conocimiento, ¿te parece bien así?
Ajá.
Llegó a nuestro conocimiento un documento.
Ajá.
Que es una encuesta enfocada en determinar qué está haciendo la gente con su dinero.
En concreto en los Hamptons.
No en los Hamptons. Así se llama la organización.
Ah, esta. ¿Sí?
La organización se llama
Hamptons. Yo pensé que tenía que ver con los residentes de Hamptons.
No. Es una organización que es como un YPO, una cosa así.
Ok.
Y le pide a sus miembros que hagan una evaluación de esto. Y hay cosas, dos, tres cosas interesantes que quería. El documento, si lo quieren, mándenme mensaje. Manden un mensaje a Instagram.
Y tú les compartes la filtración.
Exacto. Yo les voy a pasar el documento al que le interese. A ver, vamos para también ver cuánta gente realmente está atento a estas cosas del podcast, ¿no? Pues, manden un mensaje en Instagram, Mastermunos Oficial, o en Twitter, @soymastermunos, y yo me encargo de llevarles el documento. Anyway, tres cosas yo solamente eran las que quería platicar de este documento. La primera, ¿te fijas cómo la mayor parte, estos son millonarios realmente los que están entrevistando, la mayor parte del net worth está uh-huh. construido en base a los negocios que hacen?
De hecho, la locación más fuerte de su patrimonio, al menos según esta encuesta, está en acciones propias de su compañía.
Que
está interesante.
No, eso. Sí, pero esa me parece una mamada, esa gráfica. Gráfica ni quería hablar de esa, güey.
¿Sabes por qué?
Porque la evaluación, ¿quién te la dio, güey? Yo podría decir lo mismo, güey.
Ese es el punto que yo iba a decir. Creo que gran parte de lo inflado de eso es que muchas veces son acciones privadas. Que pueden no estar valor, sujetos wey. A inflación.
Pero esa misma gráfica pone una gráfica donde... La siguiente gráfica esa pone la gráfica donde pone sin tu compañía, ¿dónde está tu dispersión?
Que eso sería cómo construir tu portafolio.
Exacto. Pero antes de
está
eso...
Está contaminada por la primera porque está muy inflado.
Sí, sí, pero la primera ni la vi yo. A ver, pero déjame... Antes de eso...
Ese era el punto.
No era el punto, güey. Todavía ni siquiera llegamos... El punto mío primero era de dónde se construye el patrimonio neto de la gente que tiene más de $1,000,000. Y lo primero que quiero reconocer ahí... que es la mayor parte del patrimonio viene de los negocios. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque mucha gente cree que en la primer vida, me refiero a la vida de un fundador que va escalando negocios, va a generar la mayor parte de su patrimonio de inversiones. ¿Sí estás entendiendo mi punto o no estás entendiendo mi punto?
No.
La gente cree que, saqué $1,000,000, lo metí a la bolsa y ya de eso voy a ganar más que del negocio mío.
Ya.
Entonces, esa gráfica es muy reveladora. Porque te sigue diciendo, a ver, cabrón, la fuente de generación de riqueza en el patrimonio neto de individuos que ya son millonarios está en su negocio principal.
¿De acuerdo?
No, y si no se volvieron negocio, no se volvieron millonarios invirtiendo en una pinche monedita. Tienen complementos de su portafolio, pero la mayor parte del patrimonio neto se hizo a través del negocio principal.
Correcto.
Eso... urge decirlo, porque me ha dicho la gente de repente en la misma suscripción, me dicen, Carlos, pero es que yo nada más quiero invertir y de ahí ganar de trader y vivir de las
criptomonedas
y los pinches Z, güey, que y de las apuestas deportivas, que por cierto tenemos que hablar de eso también. Anyway, todo esto para mí fue el primer gran punto.
Okay.
El segundo gran punto es, ya que ves la dispersión que tienen de activos, lo que me gustó es una diversificación en lo que yo llamo las montañas de capital, que veo realmente que inclusive gente que tiene a partir de $1,000,000 de patrimonio neto tiene algo de bolsa, algo de real estate, un componente fuerte de real estate y un componente fuerte de otros activos. Creo que cripto también aparece por ahí.
Se mueve, en la mayoría de hecho es poco, creo que se mueve 7% por ahí, 7-15% por ahí.
Y para mí la moraleja importante era la diversificación que tenían, que eso lo sigo viendo mucha gente que nos busca para invertir en tierra y en otras cosas, lo sigo viendo a todos muy concentrados, ¿no? Entonces, esa es la segunda gran moraleja. No sé si tú sacaste alguna conclusión también de esto.
A mí me llaman la atención cosas, pero que son más mundanas.
A ver.
Me llamó la atención la comparación del burn que tienen en relación a su patrimonio.
Ok.
Y el burn se refiere a cuánto está gastando pues en gastos casa, personales, etcétera, ¿no? Social, lo que sea.
Que no sacaran esa estadística mía, güey. Me quemas vivo, güey.
Y la comparan contra net worth. Entonces te dicen, oye, alguien que tiene un patrimonio desde $1,000,000 hasta alguien que tiene un patrimonio de arriba de $100,000,000, ¿cuánto están quemando?
¿Cuál es el burn a $10,000,000 de net worth?
Ahí te va. No, empezamos con el primero. El burn del que tiene un patrimonio, de hecho, abajo de $1,000,000.
Abajo de $1,000,000.
Sí. La barra no se ve muy clara, pero debe estar alrededor de unos $7,000.
¿Esto qué es, mensual o...?
Es mensual.
Ok.
Es la media mensual de ese bracket de worth. Okay.
Y luego viene el bracket de 1 a 10, ¿verdad?
Y luego viene el de 1 a 5. 1 a 5. Que es más o menos como un burn como de unos $11,000, $12,000.
$11,000 mensual.
Y luego viene el de 5 a 10, que no es mucho más, probablemente está como en 15.
$15,000.
De 10 a 20 se va a unos $18,000.
No mames.
El de 20,
traigo,
50...
Traigo un burn muy arriba, güey.
Traes un burn no correspondiente a tu patrimonio neto.
No correspondiente.
Pero lo que más interesante es, para irnos hasta el final, el de más de $100,000,000, el burn es de aproximadamente como $45,000.
¿Mensuales?
Sí, mensuales.
Se me hace muy bajo, güey, la verdad.
Acuérdate que es mediana. Es la mediana. O sea, ahí tomas a Warren Buffett, que va por McDonald's, y tomas a Jeff Bezos con prostitutas ucranianas. Combinas todo y la mediana te da eso.
No creo que sean ucranianas, güey. Saldría muy barato. Pero bueno.
Pero aparte tienes que pagar licencia de refugiado y todo ese rollo. Entonces lo vuelve un poquito más caro. El punto es que no escala de forma proporcional. ¿Te diste cuenta en los números? O sea, el 100x de net worth no quema 100x el burn del de 100%. Uno. Qué interesante eso, ¿no?
Sí, sí. Que para mí la conclusión ahí es, eventualmente, cuando mejoras tus ingresos, hay un punto en donde ya los gastos ya no suben.
Exactamente.
Hay un punto en donde ya estamos
viviendo. Ya eres dueño de todo. Ya. Sí, ya nada te causa emoción.
¿Qué tanta pinche ropa vas a comprar? ¿Qué tanta pinche mamás vas a comprar?
Ya te mandaste un sphere en tu patio, güey. Literalmente es llega una barrera, ¿no? No creo que este rato me llamó la atención. Ese me llamó mucho la atención, pero era más como chisme en realidad. El tema de locación de portafolio no se me hizo loco.
Pues el diversificación. Yo lo vi consistente. Y lo vi claro.
Ahora, el tema de la deuda también
me llamó un poco la atención. ¿Sabes qué me gustaría? Hay que hacer esta encuesta nosotros, güey.
¿De qué?
¿Hacia Latinoamérica?
Hacia abajo.
O sea, no hacia abajo.
Pero le podemos poner, o sea, hacia abajo en Latinoamérica. De México para abajo.
Correcto.
No, habría que ajustar esto en dólares a Bolívar fuerte para que se vean muchos números también.
Exacto, peso colombiano, güey.
Ándale, peso colombiano. Wey,
el otro día me manda un mensaje, me manda un mensaje un colombiano. Me dice que, oye, Carlos, quiero invertir con ustedes. Traigo...
Trillones.
No, creo que me dijo $800,000,000. Ay, güey. No, hombre, $800,000,000.
¿De pesos colombianos?
Sí, de pesos colombianos.
Sí, le surge Carlos Salinas de Gortari ya. Sí, le tienen que quitar los ceritos a la moneda.
Pero bueno.
El tema de la deuda está también interesante, por cierto, como dato. El 74% no apalancan su portafolio.
Fíjate.
Me llamó mucho la atención eso.
Sí, sí, muy bien. Oye, y último tema, güey.
Último tema.
¿Viste la nota de Yox Holding? ¿No lo viste? No. Una empresa basada en Guadalajara.
Ah, la de apuestas.
Que te prometía.
Sí, sí, sí.
Pero no era una empresa de apuestas. Era una institución financiera. Fíjate.
Sí.
Era una institución financiera que te pedía que les entregaras monto de inversión.
Sí.
Y ellos te iban a dar un rendimiento, creo que era 30, 40% anual.
Tenemos alguien que escuchó el podcast que trabajaba ahí. Me llegó a escribir alguna vez.
Bueno, 30, 40% de rendimiento anual.
Okay.
O sea, un rendimiento escandaloso. Y lo que hacían ellos era agarraban ese dinero y hacían apuestas deportivas. O la tesis estaba basada en apuestas deportivas.
Era, según yo, como arbitraje de apuestas. In and out de posiciones de apuestas. Algo así es lo que yo llegaba a entender.
En general, en este podcast hablamos, ¿te acuerdas? Hicimos un episodio especial de inversiones.
Sí.
Dijimos, el tema de apuestas deportivas no es una inversión.
Ajá. Sí, sí me acuerdo.
La gente sigue cayendo, güey. Se quemaron más de 500 millones de pesos ahí.
Ok. Ah, te evaporaron.
Desaparecieron.
Ok.
Las oficinas desaparecieron. Tienen un restaurante dentro del mismo, de la misma marca. El restaurante cerró de la noche a la mañana.
O sea, caputo.
Desaparecieron.
Se fue.
Y está bien raro porque la empresa tiene un montón de relaciones con otras, inclusive con la Liga de Fútbol Americano.
Eran patrocinadores de ciertos equipos, creo.
No, estaban metidísimos en un montón de cosas, güey.
Qué triste.
Pero,
de hecho, yo platiqué que mi hermano tenía lana ahí, no le he preguntado.
No, tenía lana ahí, güey.
Sí. Yo le dije varias veces, le dije, a ver, porque me dijo, es que me está pagando. Le dije, mira, mi sugerencia, saca en retornos tu capital.
No, nada, güey. Mi sugerencia, no te metas, cabrón.
Estaba metido ahí ya.
No, pues salte, güey. Salte.
Pues no me hacía caso. Entonces le dije, salte, haz eso y luego ya salte. No tienes posición de riesgo.
Se los hemos dicho 20 veces en los Zooms, ¿eh? Porque a mí me llegan. Oye, Carlos, nosotros, a ver, en el componente de inversión de tierra, compramos terrenos con fideicomiso.
Sí.
O sea,
hay un activo atrás.
Hay un activo y está el vehículo legal más seguro del planeta, que es un fideicomiso por terreno. O sea, no me pueden poner porque sigue saliendo en la conversación, güey. Es que eso me sorprende. La generación Z cree que jugando apuestas deportivas va a hacerse millonario.
Ser rápido.
Ser rico rápido,
¿no?
Y eso me sigue reventando el cero. Ojalá que este video pegue, porque ahora sí en redes vas a ver que este video va a pegar mucho más que los anteriores. Porque cuando hicimos el video de no se metan apuestas deportivas,
Nadie lo peló.
Ojalá que estas cosas sigan pegando para que los videos sigan haciendo ruido, para que les quede claro que eso no es una inversión. Hoy la gente que más tracción tiene en redes sociales está en esas mamadas, güey.
Mira.
Porque la generación Z quiere estar ahí, güey.
Oye, último tema.
Ah, ¿traes algo?
Sí, nada más. Digo, comentar rápido.
Bien.
Porque seguimos en época de reportes anuales. Salió el de Netflix. Me llamó mucho la atención. Nunca había visto a una empresa con tanto orgullo decirlo. Netflix se vende y dice, somos la segunda plataforma de contenido más grande del mundo.
¿Por qué? ¿Quién es la primera?
¿Quién crees que sea?
Disney.
No. No, Disney Prime y HBO se los come sentado.
Sí, sí, por
YouTube.
Ah, claro.
YouTube es la plataforma de contenido más grande y quién sabe si deberíamos empezar a considerar TikTok. Pero en México, creo que en México el tiempo en pantalla de YouTube, ojo, no estamos hablando de iPads y celular, estamos hablando de televisiones. Uh-huh. El tiempo de pantalla de YouTube es 3 veces el de Netflix en México.
Sí,
en Brasil es el doble. Creo que solamente hay un... Creo que en España es el único lugar donde están parejando.
Oye, puedo aprovechar ahí para decirles...
Ya salió tu película en
Netflix. Váyanse a suscribir al canal de YouTube.
¿Ya
tenemos canal, ¿no, Bon? Ya está el canal propio del podcast.
Sí. De YouTube. ¿Ah, sí?
¿Cómo se llama el canal? ¿Dónde está la oportunidad?
Ah, pues déjalo, busco. Yo no estoy suscrito.
Ahí está. Váyanse y suscríbanse también para que los tengan. Y suscríbanse al canal mío también de Más Personas Oficial.
Yo estaba suscrito en el tuyo porque salía el podcast.
No, nos ayuda a que le llegue a más gente esto.
¿No se te hace raro esa... Porque una empresa presume eso, en lugar de presumir somos el primero, puedes presumir el crecimiento
de ingresos. Porque es la realidad, güey.
Hay un run muy fuerte de que le están haciendo guiño al DOJ, al Departamento de Justicia en Estados Unidos, para decirle, no somos una plataforma monopólica de contenido.
Claro.
Es un poquito el run que está por ahí.
Muy bien. Pues esto es donde está la oportunidad. Ya saben.
Soy 221.
Nos pueden mensajear para cualquiera de los temas de este podcast y ahí estamos. Nos vemos con el artista porno en el siguiente.
¿Ah, sí va a venir? ¿Y ya está vestido?